Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la emisión del día martes 30 de junio de 2020. Comenzamos. You say you like the wind blowing through your hair. Come on, roll with me till the sun goes down.
Texas sun. Masacre en San Mateo del Mar. El día 21 de junio, distintas personas de las agencias municipales tradicionales de San Mateo del Mar, Oaxaca, se trasladaron a una asamblea general en la comunidad de Huazantlán del Río, donde también se llevaría a cabo un acto ceremonial a Filemón Villalobos, quien fuera asesinado el pasado 2 de mayo por un grupo armado ligado al presidente municipal Bernardino Ponce Hinojosa. Este grupo armado, desde el día del asesinato, mantenía tomada la agencia municipal de Huazantlán. Cuando se dirigían a la asamblea, a la altura de la agencia de reforma, fueron atacadas con armas de fuego por personas con el rostro cubierto. Ante este ataque, decidieron retroceder a la cabecera municipal de San Mateo del Mar para atender a los heridos. Asimismo, solicitaron atención médica y la presencia de seguridad pública. Más tarde llegó la Guardia Nacional y la Policía Estatal, por lo que se les pidió que permanecieran en el territorio para garantizar la seguridad. Con el acompañamiento de la Guardia Nacional, la Asamblea de San Mateo del Mar decide trasladarse a Huazantlán del Río como tenía previsto. Al llegar al lugar, y en presencia de la fuerza pública, las personas fueron atacadas con armas de fuego por el grupo que mantenía tomada la agencia municipal. En ese momento, la Guardia Nacional decidió retirarse del lugar, abandonando a las personas que prometió escoltar. Al final, sucedió la masacre de al menos 15 personas que perdieron la vida de manera cruel, algunas de ellas calcinadas. En un comunicado, la Asamblea de San Mateo del Mar dijo lo siguiente: señalamos como únicos responsables de esta ola de violencia, actos criminales y asesinatos a Bernardino Ponce Hinojosa, presidente municipal, y a Jorge Leoncio Arroyo Rodríguez, quienes arropados por instituciones estatales se permiten dañar nuestras comunidades. Desde la Presidencia de la República y con eco en los medios de paga, se ha difundido la versión de que esta masacre forma parte de un conflicto entre comunidades. Sin embargo, en un reciente comunicado, la Asamblea de San Mateo del Mar niega que se trate de un conflicto interno entre comunidades. Afirma que lo que ocurre es un ataque de un grupo armado con intereses económicos y políticos que coopta a ciudadanos de la comunidad. En el mismo sentido, diversas organizaciones publicaron un comunicado donde consideran que estas acciones represivas forman parte de una guerra contra la Asamblea de San Mateo del Mar. Afirman que los órganos del Estado terminan ignorando la organización autónoma de esta comunidad al reconocer como autoridad únicamente al presidente municipal, quien se robó las elecciones de 2019. Con un sistema electoral ajeno a las comunidades. En el fondo, concluyen, se lleva a cabo una guerra contra un pueblo que se resiste a la enajenación de su territorio, que en 2012 se opuso a la instalación del megaproyecto eólico de la empresa Preneal y que más adelante logró la expulsión de la empresa eólica Mareña Renovables. En un reciente comunicado, la Asamblea de San Mateo del Mar pide que se hagan efectivas las medidas cautelares que solicitaron desde principios de mayo. En una parte de este escrito plantean las siguientes preguntas. ¿Por qué la noche del 21 de junio la Guardia Nacional abandonó al pueblo? ¿Por qué se retiraron del lugar? ¿Por qué el gobierno del estado no atendió cuando solicitamos atención? ¿Quiénes no hicieron o no actuaron como corresponde para evitar esta tragedia? ¿A qué intereses políticos y económicos responden las instituciones gubernamentales que vulneran nuestra autonomía? Para obtener más información, consulta la página Educa Oaxaca y la de la Que Huelga Radio.
denuncia de invasión y violencia en el ejido de San Nicolás Totolapan. El día 19 de junio, las y los ejidatarios de San Nicolás Totolapan publicaron un comunicado en el que denunciaron hechos de violencia en el paraje El Cofre, en el kilómetro 12 de la carretera Picacho a Jusco, al sur de Ciudad Monstruo. Ese día, un grupo de ejidatarios de Totolapan acudieron a sembrar la tierra a este paraje cuando se presentaron personas que desde el año pasado han invadido este territorio. Al lugar llegaron policías de la Ciudad Monstruo junto con los invasores encabezados por el empresario Andrés Arreola. Ante ellos se presentaron los documentos que acreditan la posesión del predio al ejido de San Nicolás Totolapan. Después de ello, los ejidatarios continuaron con el trabajo de campo. Sin embargo, instantes después, una persona ajena al ejido asesinó al empresario Andrés Arreola. La policía intentó detener a esta persona, pero logró escapar. Las y los compañeros condenaron estos hechos de violencia y manifestaron su preocupación por la seguridad del grupo de ejidatarios que ha defendido la tierra invadida. Cabe observar que estos hechos se dan en un contexto de proliferación de talamontes e invasores en momentos de emergencia sanitaria, cuando es más difícil la vigilancia de la madre tierra. Puedes leer el comunicado de las y los ejidatarios de Totolapan en la página del Congreso Nacional Indígena y en quehuelga.net.
Acoso policiaco a comuneros y comuneras de Azcaltán. En un comunicado, las autoridades agrarias de San Lorenzo Azcaltán, Jalisco, informaron que por mandato de la Asamblea General, el día 20 de junio, se dirigieron a cercar un paraje denominado Sabino Quemado ante el intento de despojo de una supuesta pequeña propiedad. Mientras realizaban estos trabajos, el domingo 22, llegaron al lugar policías municipales y amenazaron con detener a las comuneras y comuneros para forzarlos a detener los trabajos de cercado del terreno. Ellas y ellos decidieron continuar con los trabajos, por lo que nuevamente policías municipales amenazaron con detenerlos. Las autoridades agrarias terminan su comunicado con las siguientes palabras: honramos nuestra autonomía y con la frente en alto no daremos un paso atrás en la defensa del territorio. Sin miedo, porque en juego está nuestra existencia como pueblo originario y una vez más, el mal gobierno demuestra que solo existe para ellos, los que apuestan por convertir a la tierra en una mercancía y así arrebatárnosla.
Agresiones al gobierno comunitario de Cherán. El viernes 19 de junio, varios medios de paga dieron a conocer el conflicto que se vivía ese mismo día en Cherán, Michoacán, debido supuestamente a que miembros de la ronda comunitaria habían asesinado a un joven. Sin embargo, al día siguiente, el gobierno comunal de Cherán, Keri, publicó un comunicado desmintiendo estas acusaciones. En el escrito, menciona que el 17 de junio una familia de la comunidad notificó a la ronda comunitaria que había localizado a un familiar en el interior de un barranco. Personal de Protección Civil acudió a brindarles apoyo, sin embargo, más tarde el joven falleció. Para el 19 de junio comenzaron a reunirse varios jóvenes alrededor de la cárcel preventiva de Cherán, amenazando con linchar a miembros de la ronda comunitaria, culpándolos del asesinato del joven. Al salir, el Consejo de Honor y Justicia para intentar dialogar fueron agredidos por los jóvenes, quienes además quemaron varias camionetas de la ronda comunitaria. Varios comuneros y comuneras acudieron a resguardar las instalaciones y a organizar fogatas y rondines al interior de la comunidad, de modo que se pudo contener la agresión. Para el día 20 de junio, la familia del joven que falleció se deslindó de las agresiones a las autoridades comunitarias. Debido a ello, el gobierno comunal consideró que las agresiones a la ronda comunitaria en realidad perseguían intereses individuales. Puedes consultar el comunicado del gobierno de Cherán en la página de la Quehuelga Radio.
Ostula, 11 años de recuperación de tierras comunales. En un comunicado, Santa María Ostula celebró 11 años de la recuperación de tierras de Xayacalan, que habían sido invadidas por caciques de la zona de La Placita. Celebraron 11 años también de la reorganización de la Guardia Comunal de este pueblo de la costa michoacana. Desde ese 29 de junio de 2009, han emprendido una fuerte lucha en defensa de su territorio que le ha costado la vida a 35 comuneros, así como la desaparición de 5 compañeros más en un contexto de acoso de grupos criminales y fuerzas militares. Las y los comuneros denuncian que, en los últimos meses, se han dado fallos en los juicios agrarios en contra de sus reclamos territoriales que continúan defendiendo en los tribunales. Solicitan al Estado la desarticulación del Cártel Jalisco Nueva Generación y de los Viegras, que operan en la región. Además, en el marco de la pandemia de coronavirus, piden condiciones adecuadas en infraestructura médica, medicinas y personal de salud para las comunidades de la región. Puedes consultar el comunicado en la página del Congreso Nacional Indígena.
Estrategias jurídicas contra el llamado Tren Maya. Como parte de un proceso de amparo, comunidades choles de Palenque, Salto de Agua y Ocosingo, en Chiapas, lograron la suspensión provisional del proyecto denominado Tren Maya, en el tramo que va de Palenque a Escárcega. Este proceso de amparo comenzó el día 7 de mayo, cuando las comunidades denunciaron que el inicio de las obras pone en riesgo la salud de los habitantes en el contexto actual de la pandemia de COVID-19. Ese mismo día, las obras fueron suspendidas, pero a los pocos días se reiniciaron las actividades ante una revocación de la suspensión promovida por el gobierno federal. Sin embargo, el pasado 22 de junio, una jueza determinó que las empresas deben detener todo trabajo correspondiente al Tren Maya que no sea la del mantenimiento de las vías ya existentes, al menos hasta que el juicio de amparo sea resuelto. En otro aspecto del megaproyecto, el 18 de junio, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales publicó la manifestación de impacto ambiental de los primeros 3 tramos del tren. Este proceso debió realizarse antes del inicio de las obras y de las llamadas consultas a los pueblos afectados. El documento publicado omitió los daños ambientales que ocasionarán las ciudades que se construirán alrededor de algunas estaciones ferroviarias. En estos llamados polos de desarrollo se construirán, entre otras cosas, hoteles, restaurantes y centros comerciales que causarán precisamente los mayores daños a la madre tierra. Además de estas omisiones, se dio a conocer que para poner en funcionamiento este proyecto se derribarán más de 11.000 árboles únicamente en los primeros 3 tramos de las obras. Asimismo, se conoció que el tren funcionará con diésel, altamente contaminante. Inicialmente, el gobierno federal había anunciado que operaría con electricidad, pero eso habría implicado hacer eficiente el sistema eléctrico de las comunidades mayas, algo que salía muy costoso para los rapaces empresarios y gobiernos involucrados. Con pasos pequeños, avanzan las resistencias contra este megaproyecto.
Resistencias contra el corredor del Istmo de Tehuantepec. Como habíamos informado en emisiones anteriores, comunidades mijes de la zona norte de Oaxaca anunciaron que realizarían rondines en su territorio para evitar los trabajos del corredor interoceánico que pretende instalarse en esta zona sin una consulta previa. Al ver que las obras no paraban en su territorio, el 18 de junio pasado realizaron bloqueos carreteros a la entrada de la comunidad San Juan Huichicobi y del poblado El Chocolate, como forma de protesta. Ante estas acciones, representantes del gobierno de Oaxaca y de la empresa Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec se vieron obligadas a dialogar y a suspender las obras hasta que se realice un proceso de información y consulta a las comunidades afectadas. estemos atentos.